Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 25 de mayo de 2025, titulado La Gran Comisión, escrito por Peter Fullerton y basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. El domingo pasado celebramos el Domingo de Misiones y confío que en su corazón, así como en el mío, haya sido conmovido por el tema de la misión. En la providencia de Dios, la serie de Mateo que comenzamos en mayo de 2022, eso concluye hoy, al considerar la Gran Comisión, la misión que Jesús dio a su iglesia. El fabricante de automóviles de Volkswagen es uno de los mayores del mundo. Tiene una misión corporativa que dice ofrecer vehículos atractivos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. En 2025 salió a la luz un escándalo. Volkswagen había manipulado intencionalmente las pruebas de emisiones de algunos de sus vehículos. En los meses y años siguientes, VW fue llevada a juicio en decenas de países alrededor del mundo. El valor de la compañía cayó, perdiendo el 40% de su valor en bolsa. Solo en los Estados Unidos, 11 millones de vehículos tuvieron que ser retirados del mercado. VW estima que eso le costó 31.100 millones de euros. VW se desvió de su declaración de misión. Hacerlo les trajo un mar de problemas. Cristo dio a la iglesia su misión. Le haría bien a la iglesia tenerla siempre presente. La última vez que estuvimos en Mateo, observamos su relato fiel e histórico de la resurrección de Jesús. Ha presentado la noticia sísmica, la noticia que cambia el paradigma, la buena noticia, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Jesús estuvo muerto, fue sepultado, y he aquí, ahora está vivo. Esto lo cambia todo. Jesucristo ha vencido a la muerte y vive y reina para nunca más morir. Una de las implicaciones para los cristianos es que nuestro gran enemigo, la muerte, que viene por cada uno de nosotros, ha sido derrotada. Si usted es cristiano, regocíjese. La muerte ha perdido su aguijón. La resurrección de Cristo lo cambia todo. Da autenticidad a todo lo que Él dijo durante su ministerio. Todo lo que hemos escuchado de Jesús desde mayo de 2022, cuando empezamos a estudiar su enseñanza en el Sermón del Monte, o su enseñanza sobre el futuro, o las promesas que le oímos hacer, todo ello es digno de confianza. ¿No vivimos en un mundo confuso? Vi un video que pretendía ser real, parecía real, pero era totalmente falso. Esto era un video generado por la inteligencia artificial. Escuchamos cosas de fuentes confiables que resultan ser inexactas. Vivimos en un mundo de promesas rotas por parte de los que tienen autoridad, o podemos sentirnos traicionados por ellos. Vivimos en un mundo de cambio e incertidumbre. Qué maravilloso entonces que la resurrección de Jesucristo autentique todo lo que dijo. Él es digno de confianza, sin vacilaciones. Después de relatarnos la narrativa falsa impulsada por los principales sacerdotes sobre que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo, Mateo nos lleva a un monte en Galilea. Y ahí, en el versículo 16, están reunidos los, dolorosamente, 11 discípulos. Dolorosamente porque el duodécimo traicionó a Jesús con un beso y luego se quitó la vida en un acto de remordimiento. Cuando estos 11 ven a Jesús, lo adoran. La palabra probablemente implica que se postraron en su presencia, inclinándose hasta el suelo. Es la respuesta adecuada ante alguien que ha resucitado. Es la respuesta adecuada ante quien entienden que es Dios hecho carne. La adoración es solo para Dios y solo para Él. Los 11 hacen bien en adorar a Jesucristo. Mateo no endulza su evangelio. En el versículo 17, al igual que los otros evangelistas, nos relata que algunos de los discípulos dudaron. Este evangelio es real, es auténtico. No es algo común que alguien vuelva de entre los muertos al tercer día de haber muerto. Por lo tanto, era de esperarse que algunos dudaran. Jesús se acerca a sus discípulos a quienes ama, versículo 18, y les da una tarea. Les deja claro cuál es su encargo, su propósito, su misión. Estamos tan familiarizados con estas palabras, pero por un momento trate de imaginar a estos 11 apóstoles mirando al mundo desde la cima de una montaña. Imagínelos de pie en territorio controlado por Roma, el Imperio Romano, uno de los reinos más poderosos que jamás haya existido. Y Jesús pide a estos 11 apóstoles que evangelicen, no Galilea, no Israel, no solo las naciones del Mediterráneo. Les manda a evangelizar el mundo entero. Al recorrer estos últimos versículos del Evangelio de Mateo, veremos que, en primer lugar, el Jesús resucitado tiene toda autoridad. Después veremos que el pueblo de Dios tiene una gran comisión. Y por último, veremos que el pueblo de Dios nunca estará solo. En primer lugar, el Jesús resucitado tiene toda autoridad. Veamos el versículo 18, donde se nos dice que el Jesús resucitado tiene toda autoridad. Jesús dice a los 11, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya hemos visto en el Evangelio de Mateo que Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Demostró autoridad sobre el viento y las olas. Tenía autoridad sobre la enfermedad. Incluso tenía autoridad para devolver la vida a los muertos. ¿Qué más autoridad se le ha dado a Jesús? Creo que Filipenses capítulo 2 nos ayuda. Pablo escribe sobre Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo Eterno de Dios se humilló y tomó carne. Y Pablo dice, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, para usar un término teológico, hubo una condescendencia, o incluso una humillación, un descender, cuando el Hijo Eterno de Dios se hizo carne. Y ahora, después de su muerte y resurrección, el Dios hombre, aún en carne, ha sido exaltado. Ascenderá a la diestra de la majestad en las alturas y toda rodilla se doblará ante su nombre. Un comentarista dice, en su estado de humillación, su vida terrenal antes de la resurrección, poseía autoridad, pero limitó voluntariamente su ejercicio, aunque a veces la afirmaba con gran poder. Jesús dice en el versículo 18 que tiene toda autoridad. Toda autoridad, sin calificación. Tiene autoridad para dar vida y para quitarla. Tiene autoridad para juzgar a vivos y muertos. Tiene autoridad para perdonar pecados. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades. Todas las cosas son para Él, y Él las sostiene. Esta es la autoridad de Dios. Esta es una autoridad sin rival. Puede que haya algunos aquí para quienes esto aún no haya calado. Jesucristo es Dios. Él tiene toda autoridad en el cielo, tiene toda autoridad en la tierra. Y esto debe quedar firme en nuestra mente antes de que podamos comprender la gran comisión. Más vale que los apóstoles que crean que Jesús tiene toda autoridad, si se espera que 11 de ellos evangelicen al mundo entero. La iglesia hoy debe entender que Jesús tiene toda autoridad antes de embarcarse en la gran comisión. ¿Quiénes somos nosotros para buscar que otros se conviertan al cristianismo? ¿Quiénes somos para orar por conversiones a Cristo en Afganistán o Nigeria? ¿Quiénes somos para enviar personas a Serbia con el fin de que otros se conviertan a Cristo? Somos personas que hemos sido comisionadas por Jesucristo resucitado, quien tiene toda autoridad. Este mundo le pertenece a Cristo. Quienes gobiernan Afganistán tienen una autoridad derivada. Quienes gobiernan Afganistán mal y en rebelión contra Dios no desean que haya cristianos en Afganistán buscando convertir a los musulmanes a Cristo. Eso no le importa al pueblo de Dios. Jesucristo tiene autoridad en Afganistán y ha comisionado a su pueblo para ir y hacer discípulos ahí. Hemos sido mandados por aquel que tiene toda autoridad para ir y hacer discípulos. En segundo lugar, el pueblo de Dios tiene una gran comisión. Sigamos avanzando y miremos ahora la gran comisión que aquel que tiene toda autoridad ha dado a su pueblo. El Cristo resucitado dio esta comisión a estos 11 apóstoles y por extensión a la iglesia que Cristo fundó por medio de sus apóstoles. Esta gran comisión dada a estos 11 es nuestra gran comisión. Hay 4 verbos asociados a la comisión: ir, hacer, bautizar, enseñar. Ir, hacer discípulos, bautizar a esos discípulos, enseñar a los discípulos. Tomemos esto uno por uno. Ir es un mandato, no es opcional. Y el sentido del verbo es mientras ustedes van, mientras están de camino. Mientras usted va, está en su misión. Sí, tendrá que ganar dinero. Sí, tendrá que hacer la compra. Sí, necesitará un lugar donde vivir y tendrá que mantenerlo. Estas cosas son necesarias, pero no son el estandarte principal sobre su vida. Tiene usted una misión junto al pueblo de Dios y es esta: vaya y haga discípulos para Cristo. En Escocia, el 3% de la población es cristiana evangélica, según el proyecto Josué. Los escoceses están perdidos en su pecado. Es una nación post-cristiana, es decir, una nación que ha abandonado sus raíces cristianas. Hay incontables personas que van al camino al infierno. Y las naciones están viniendo a Escocia, y muchos de ellos están perdidos, adorando a falsos dioses. Hay una multitud entre sus compañeros de trabajo, vecinos, amigos y familiares que enfrentan un castigo eterno separados de Dios. El infierno existe. Es real, es inconcebiblemente horrible. Dios existe, Él es glorioso y hay vida eterna en su presencia, y Jesucristo es el único camino hacia Dios. A la luz del cielo y del infierno, a la luz de la gloria de Dios, vaya, haga discípulos. El mandato de Cristo es hacer discípulos de todas las naciones. Nuestra preocupación no es solo por Escocia. De nuevo, este mundo le pertenece a Él. Hay un solo Dios, un solo Creador y Sustentador, uno que es digno de ser adorado, y las naciones deben conocer a este Dios a través de Cristo. La tarea de la Iglesia no es ir a las naciones con el mensaje de «aquí hay otro Dios, incluso uno grandioso, ¿qué puede usted añadir a sus opciones?». No, el mensaje de la Iglesia es que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Y Él, y solo Él, debe ser adorado. La Iglesia Harper, como parte del pueblo de Dios, tiene la responsabilidad de ir, de llevar el Evangelio a las naciones. Algunas personas entre el pueblo de Dios alrededor del mundo deben llevar el Evangelio a otros grupos étnicos, otras culturas donde Cristo no es conocido. Hay grupos enteros que nunca han sido alcanzados, que jamás han oído el nombre de Jesús, y están muertos en sus pecados, y serán juzgados de acuerdo con la conciencia que Dios les dio, y pasarán una eternidad separados de Dios si no oyen y responden al Evangelio. Entonces, ¿por qué no debería la Iglesia Harper enviar a uno de los nuestros? ¿Quién entre nosotros irá? ¿Quién está orando para convertirse en misionero por la causa de Cristo? ¿Quién está dispuesto a arriesgar su comodidad y lo conocido por lo desconocido y menos cómodo? Y si alguien entre nosotros en los meses o años por venir dice, he estado orando, siento que Dios me llama a arriesgar por Cristo a largo plazo en una nación extranjera, o siento que Dios me llama a regresar a la nación de mi nacimiento para hablar de Cristo, ¿estamos listos como iglesia para apoyar en oración y financieramente? A la luz de las multitudes en nuestro mundo que nunca han oído de Cristo, a la luz del hecho de que hay zonas en nuestro mundo sin una iglesia en cientos de kilómetros, creo que todos deberíamos, al menos en algún momento, orar. Señor, ¿quieres que yo vaya? Señor, si tocas mi corazón para las misiones internacionales, seguiré ese llamado. Si usted cree que su corazón podría estar siendo tocado para la misión en el extranjero, ¿qué debería hacer? Debe orar, mucho. Ore por claridad. Ore por los perdidos aquí y en el extranjero. Además de orar, debe buscar ganar a los perdidos para Cristo donde estés ahora. Sirva en su iglesia local mientras buscamos dar a conocer a Cristo, por ejemplo en Kinning Park. Hable con misioneros. Hable con Maureen, con Ruth, con Lawrence y Elizabeth y otros. Hable con el CMC. Lea bibliografías de misioneros. Asista a conferencias sobre misión. Participe en viajes misioneros de corto plazo. ¡Qué maravilloso que estamos enviando un equipo a Serbia! ¿Por qué no debería la Iglesia Harper enviar a uno de los nuestros a misiones de largo plazo en el extranjero? ¿Por qué no usted? ¿Por qué no usted y su familia entera? Así que, en primer lugar, debemos ir sabiendo que el ir es parte de nuestra vida diaria, donde quiera que estemos. En segundo lugar, debemos ir con un propósito. El propósito es este, hacer discípulos. Dos preguntas fundamentales, ¿qué es un discípulo y cómo se hace uno? Un discípulo es alguien que sigue a otro o que aprende de otro. Queremos seguidores de Jesucristo. Queremos que la gente aprenda de él. Esto se relaciona estrechamente con lo que Jesús nos pide aquí, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Un discípulo de Jesús entiende que Jesús es el Señor, y si Él es mi Señor, obedezco su voluntad. El apóstol Pedro dice que hemos sido salvos para obedecer a Jesucristo. Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Así que un discípulo de Jesús aprende de él y le obedece. Pero ser discípulo de Jesús es más que mera obediencia. Un discípulo de Jesús es alguien que le ama y le adora. Vemos en este pasaje que los 11 adoraron a Jesús. Para que alguien se convierta en discípulo de Jesús, debe reconocer que él es el Dios hombre, la imagen exacta del Dios invisible. Aquel en quien habita toda la plenitud de la Deidad y debe adorarlo. Debe amarle y adorarle no solo por lo que es, sino también por lo que ha hecho. Él es su Salvador, el Rey del Universo, sufrió y murió para redimirnos. Un discípulo adora a Jesús como su Salvador. Los discípulos entonces son aquellos que aman, adoran y obedecen a Jesús por lo que Él es y por lo que ha hecho. Si eso es lo que es un discípulo, ¿cómo hacemos discípulos? Un buen punto de partida es la verdad de que, en cierto sentido, no podemos hacerlo nosotros. Es el Espíritu Santo quien obra en la vida de una persona y la convierte a Cristo. Es una obra de Dios. Pero Dios utiliza a su pueblo. Nuestro papel es proclamar el Evangelio. Nadie se convierte en hijo de Dios. Nadie se convierte en discípulo de Jesús sin oír y responder al Evangelio. Entonces, tenemos dos preguntas derivadas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y cómo responde una persona al Evangelio? ¿Puede usted responder a estas preguntas? Si va a participar en la Gran Comisión, necesita poder responderlas. Las Escrituras nos dan una definición del Evangelio. Romanos capítulo 1 es un buen ejemplo. Leámoslo juntos. No se arrepentirá de leer releer y memorizar estos primeros versículos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Es decir, el Evangelio no aparece de la nada, fue prometido en el Antiguo Testamento. Este mensaje habla de su Hijo. El Evangelio trata sobre el Hijo de Dios. El Evangelio trata sobre Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Jesús es verdaderamente hombre. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. O sea, Jesús es verdaderamente Dios. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos la gracia. Hablaremos de la gracia en un momento. Y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas está incluido también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Otra vez, el Evangelio trae obediencia entre las naciones. ¿Cómo hemos recibido gracia por medio de Cristo? Pablo nos dice, si pasamos al capítulo 3, verso 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Es decir, Jesucristo en la cruz fue un sacrificio y la ira de Dios fue derramada sobre él por nuestros pecados. El Evangelio es que Jesucristo, descendiente de David y sin embargo Hijo de Dios, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Murió en la cruz en lugar de los pecadores como sacrificio, recibiendo sobre sí la ira de Dios. Venció la muerte y es el Rey que reina. Si queremos hacer discípulos, como iglesia debemos proclamar ese mensaje. Nadie llega a ser discípulo sin oír el Evangelio. Pero oír el mensaje no significa automáticamente que uno es discípulo. Una persona necesita responder positivamente a ese mensaje. Y la Escritura nos da dos palabras para describir esa respuesta: arrepentimiento y fe. Podemos ir a varios lugares, pero déjeme darle un versículo. Pablo, en Hechos capítulo 20, dice que a los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Debemos ver el arrepentimiento y la fe como un mismo movimiento, dos caras de una misma moneda. Una persona debe volverse de su pecado y rebelión, dejar de vivir su vida a su manera con el mismo como rey, abandonar su carrera hacia el infierno y volverse a Dios confesando su pecado. Debe volverse a Cristo y poner su fe en Él para el perdón de sus pecados. Si queremos hacer discípulos, necesitamos saber cómo una persona llega a ser discípulo. Llega a serlo al oír y responder al Evangelio. Debemos exponer su pecado y las consecuencias de ese pecado. Debemos presentar a Cristo como el único Salvador y debemos rogar a las personas que se arrepientan y pongan su fe en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Así que la Gran Comisión nos ordena ir y hacer discípulos. En tercer lugar, nos ordena bautizar. Debemos sumergir en agua como un signo externo de una realidad pasada. Romanos capítulo 6. El bautismo significa morir a nuestra antigua manera de vivir y resucitar a una nueva vida en Cristo. Es una declaración pública de fe en Cristo. La Gran Comisión es el único lugar donde Cristo instituye el bautismo. Es el único lugar donde comisiona a su iglesia a bautizar. ¿A quiénes hemos de bautizar? A los discípulos, a aquellos que han oído y respondido al Evangelio. Aquellos que obedecen, aman y adoran a Jesucristo. Debemos ir, debemos hacer discípulos, debemos bautizar a quienes se han hecho discípulos. Y en este punto y en cuarto lugar, debemos enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Ya hemos hablado un poco sobre esto. Un discípulo de Jesús es un aprendiz de por vida. Aprende lo que Jesús manda y también es alguien que hace. Busca ser hacedor de la palabra. Busca constantemente parecerse más a Cristo. Nunca lo logrará plenamente en esta vida, pero la verdad maravillosa es que la transformación gradual es posible por el poder del Espíritu Santo. Iglesia Harper, si queremos ser fieles a la gran comisión, no nos detendremos en la evangelización, sino que dedicaremos nuestras energías al discipulado. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él nos ha dado esta gran comisión: ir a ser discípulos, bautizar los discípulos, enseñar a los discípulos. Y finalmente, y esto con brevedad, el pueblo de Dios nunca estará solo. No estamos solos en esta tarea. El Señor Jesús, que reina en lo alto, está, como dice el versículo 20, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allá por mediados de 2022, escuchamos en el Evangelio de Mateo sobre el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús colgaba en esa cruz, cuando su cuerpo yacía en la tumba, aquellos primeros discípulos se preguntaban si la promesa de Dios con nosotros era una promesa vacía. Pero el Jesús resucitado y victorioso se presenta ante esos 11 hombres y declara que estará con ellos siempre hasta el fin del mundo. Y ha estado con su pueblo desde entonces, nunca abandonando ni desamparando. Él actúa desde lo alto para la gloria de su nombre a través de su pueblo mientras cumple la gran comisión. Él está con nosotros, aún ahora, a través de su Espíritu Santo en esta tarea. Sí, si habla usted de Cristo, algunos lo rechazarán a usted y a Él. Y sí, es difícil, pero consuélese sabiendo que Cristo está con nosotros. Amigos, al cerrar, déjenme decir que muchos cristianos en nuestra nación se preguntan si estamos comenzando a ver a Dios mover los corazones de muchos una vez más. Hay cierta evidencia anecdótica, quizás es pronto para juzgar. Pero ¿cuán maravilloso sería si el declive de la iglesia en el Reino Unido primero se hubiera frenado porque muchos migrantes que llegaron eran cristianos y ahora estuviera revirtiéndose y comenzando a crecer de nuevo? ¿Cuán maravillosa sería si la cosmovisión materialista de Occidente estuviera muriendo? Podría ser que muchos estén comenzando a ver el vacío de una cosmovisión que dice que usted existe por casualidad, que no hay propósito en la vida más allá de el que usted mismo invente y que no haya nada más después de la muerte. ¿Cuán glorioso sería si esa cosmovisión muriera y fuera expuesta como lo que es, falsa, vacía, sin propósito y profundamente deprimente? ¿Cuán maravilloso si las personas, a través del Evangelio, comenzaran a comprender que un Dios amoroso los creó para tener una relación con Él, que su rebelión puede ser perdonada mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, que la vida puede vivirse disfrutando de Dios ahora y por toda la eternidad, y que pueden unirse a esta gran comisión de ir, hacer discípulos, bautizar discípulos y enseñar todo lo que Cristo mandó? Oremos para que Dios esté despertando muchos corazones en nuestra nación y en todo el mundo, y volquemos nuestras energías en ir a ser discípulos, bautizar discípulos y enseñar a los discípulos. Oremos. Y que Dios les bendiga.